La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Sentencia CAPSA, que defenderá su concesión en Guadalajara, echará mano de todos los recursos posibles para quedarse. Que no permitirán apartalugares en las fiestas de octubre, dice el alcalde de Zapopan. Vecinos solo podrán rentar sus cucheras. Se registra triple ejecución en el Cerro del Cuatro. Localizan sin vida en la barranca de Huentitán a José Martín Sosa, químico del IMSS, reportado como desaparecido el viernes. Activan alerta roja en Cancún ante la cercanía del huracán Helene. Resurge la tormenta tropical John frente a costas de Guerrero. Tras ser avalada también en el Senado, Tabasco se convierte en el primer congreso en aprobar la reforma a la Guardia Nacional. Con información en materia de meteorología, bueno, indiscutiblemente esta tarde mucho que platicar con usted. De entrada, platicarle que hay intensas lluvias, que hay fuertes vientos en Cancún, parte de los efectos del huracán Helene categoría 1, que este miércoles obligó a declarar la alerta roja, que es una alerta que da cuenta de un peligro máximo en este centro vacacional, pero también en otros puntos como Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Cozumel. Varios puntos de Cancún hoy están sin energía eléctrica, hay problemas con la telefonía, hay zonas en donde se registran ya inundaciones, el transporte público de plano tuvo que suspender el servicio. Un ciclón que se localiza a 70 kilómetros al noreste de Cancún y a 135 al noreste de Cozumel. Mientras tanto, John, que se había ya degradado a baja presión remanente luego de haber tocado tierra en Guerrero, en donde por cierto se contabilizan ya 4 muertos, resurgió el día de hoy, está recobrando fuerza, es de nueva cuenta una tormenta tropical frente a costas de esta entidad y sigue su trayectoria. La tormenta John se ubica a 170 kilómetros al sur de Zihuatanejo y a 180 al oeste-suroeste de Acapulco, Guerrero. Este ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85. Se desplaza hacia el este a 4 kilómetros por hora. Aquí en Jalisco, sol y nubes, chubascos con actividad eléctrica en zonas montañosas de regiones sur, Sierra de Amuri y la costa sur. Y respecto al área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde, el sol se va a ocultar a las 18 horas con 47 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 27 grados. ¿Qué tal, cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Radio Metrópoli, escucha usted la estación de las noticias. Llegamos ya a la mitad de la semana, miércoles 25 de septiembre del 2024, y estamos preparados para compartirle a usted lo más importante generado en el panorama local, nacional e internacional. Y como siempre, le invito no solo a que nos acompañe, que nos regale su preferencia y su confianza, sino que también nos ayude a enriquecer este espacio con su participación. Reportes, comentarios, opiniones que se reciben a partir de este momento a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o envíenos un mensaje de texto en WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, en este micrófono les saluda su servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de esta información que ya le he adelantado. Vamos a los detalles de la información. Este tema, importante tema, el de la recolección de basura. Hoy personal de CAPSA encabezó una rueda de prensa para fijar su postura respecto pues a este tema tan controvertido, para explicar pues cuál es su postura, la visión y qué es además lo que piensan hacer en un contexto en donde pues autoridades municipales, que son sus clientes más importantes, han anunciado que van a dejar de contratarlos. En otros términos, están anunciando que una vez concluidas las concesiones ya no habrá renovación de contratos, porque la apuesta, dicen, pues es esta agencia metropolitana que estará encargada de la recolección de residuos, el famoso CIAPA de la basura. No sabemos de bien a bien cómo va a funcionar, cuándo y con qué capacidad, pero lo cierto es que los municipios han dicho hasta aquí fue. ¿Qué dice CAPSA, mi estimado Héctor Escamilla? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también en el auditorio. Bueno, pues la empresa CAPSA dio su versión sobre lo que está sucediendo en este caso con el tema de la recolección de basura, pero también sobre su futuro, porque recordemos que los contratos que esta compañía tiene con Guadalajara y Tonalá vencen respectivamente 17 de diciembre y 5 de abril de 2020 próximos. En el caso de el Ayuntamiento de Tlaquepaque, cerran en 2026 y 2030 a través de su filial Eco 5, en 2030 en El Salto, de Tlajomulco 2026. Pero de tal manera que pues ya hay presión, particularmente con el tema de Guadalajara, porque la presidenta municipal electa ya dijo, la Verónica Delgadillo, no se va a renovar el contrato con CAPSA. En el caso de Tonalá dicen tampoco, nosotros los queremos ya. Entonces, pues la empresa dice que ellos por su parte dicen no somos los villanos de la historia, acusan que hay una campaña de desprestigio, pero que pues dicen con los datos, ellos afirman que también sus datos muestran una realidad que ellos tienen.
Porque ellos tienen otros datos.
Ellos tienen otros datos, ya. Porque finalmente, y por el caso es que la ciudadanía tiene otros datos.
También.
Recordarás estas crisis de basura que se han presentado. Claro. Ellos argumentan que su nivel de recolección se encuentra en alrededor de 80% e insisten que estos conflictos con la recolección de basura se originan a partir del cierre del basurero de Los Laureles. Cierra Los Laureles en 2021, luego no se hace el proyecto de la central de transferencia de la central allá en Tala de basura. Y finalmente, pues el Ayuntamiento de Guadalajara tuvo que negociar con Zapopan para que les dejen en Zapopan tirar los desechos tapatíos. Allá es donde lo están llevando. CAPSA lo que asegura es que pues el tiempo de traslado básicamente se duplicó de lo que hacen a Laureles a lo que hacen a Picachos. Esto genera cuellos de botella en la central de transferencia R18, que se encuentra ahí en Lázaro Cárdenas, allá por la Nogalera. Avenida 18 de Marzo y Lázaro Cárdenas, allá por la Nogalera. Y que a eso a la larga provoca que también se atoren los camiones, hagan más tiempo en llegar a Picachos y por tanto esos atrasos afectan el resto de la logística. Se le cuestionó porque finalmente un tema que han criticado los municipios es que por qué CAPSA también manda camiones recolectores, los que andan en calle, cuando deben llegar góndolas a Picachos, es decir, ya los camiones. Señalaron que pues es por este mismo atorón que tienen que mandar los otros camiones más pequeños. Pero o sea, el chiste es que es un cuello de botella. Entonces, esa es la primera justificación que dan a esta situación. También aseguran que la recolección oscila en aproximadamente un 80%, que nunca en los contratos les han dicho que tiene que tener un porcentaje mínimo, lo cual, dice Paola, hemos dicho que el mínimo es el 92 a 95% de recolección garantizada por día. Y pues también se quejaron que las tarifas que les paga el ayuntamiento a ellos pues de las más bajas a nivel nacional y por tanto pues están o alegan o argumentan que no han incumplido los contratos, dice la compañía, que están en vigilancia constante, por ejemplo, de sus unidades. También se les cuestionó porque evidentemente hay que preguntarles, bueno, okay, cierran Laureles, pero que a ellos les tocaba, por ejemplo, la remediación ambiental
y no pasó,
dicen que no. También Matatlán, otro problema de salud pública, dicen que tampoco les correspondía, que está haciéndose ya cargo SEMADET, pero son problemas que está dejando CAPSA. O más bien afirman que ellos están haciendo los trabajos y se están llevando a cabo. Lo cual, reitero, habrá que corroborar porque lo que nos dicen en Tototlán es otra cosa muy distinta. Claro. Tololotlán, perdón, allá en Tonalá, por ejemplo, Puente Grande y todas las comunidades cercanas que aseguran que el derrame de lixiviados permanece hacia el río Santiago, entre otras anomalías. Dicen que el basurero operaba que no era un vertedero cerrado, como tendría que ser, que era un relleno sanitario. No es tampoco del todo cierto porque de haber sido así no se hubiera quemado. Acuérdate aquella ocasión que se quemó durante, sí, claro, toda una semana y constantemente se presentaban incendios porque la basura se quedaba a cielo abierto. Dicen que ya no está pasando eso. Y bueno, entre otras cosas también reconocen o están pidiendo esta mesa de diálogo con el Ayuntamiento de Guadalajara para exponer y que sean evaluados. Dicen, queremos que seamos evaluados para pedir que se nos renueve el contrato. El tema aquí es que el ayuntamiento ha sido ya más que claro en decir, o sea, no es que te evalúen o no, cuando acabe el contrato se acaba y tan tan. O sea, no hay como, o sea, no tendría el ayuntamiento por qué evaluarlo si ya se tomó la decisión de cancelar el servicio. Pero dicen que en todo caso tienen derechos contractuales. Por ejemplo, hay una cláusula que también establece que en caso de que los municipios no hicieran esta agencia metropolitana de la basura y volvieran a concesionar el servicio a otra empresa, pues en todo caso CAPSA tendría la mano de poder ser ellos la primera opción de nuevo para volver a concursar. Eso por una parte. Y la otra situación que también están mencionando es que pues van a buscar recursos jurídicos para que el contrato con ellos no se pierda y proteger. Dicen que no están pensando de momento en que pues, se puedan perder empleos por esta situación. Escuchemos lo que dice Oscar Hernández, director general de CAPSA. Perdón, esa era una risa innecesaria que salió en el momento
sí,
de los
ya dos. Me parece que sería mucho cinismo, ¿no?
No, fíjate que no fue una rueda de prensa, me estuvo algo ríspida, sí, sí. Fue porque pues sí hay muchos cuestionamientos sobre la empresa.
No, yo creo que no, yo creo que son, al final de cuentas, las pláticas que hemos tenido o que tuvimos cuando él era presidente municipal fueron muy formales, muy en un tan estricto de mejorar el sistema. Sin embargo, sí lo tenemos que decir, nos llama la atención las últimas declaraciones que se hacen, ¿no? Sí nos llama la atención las últimas declaraciones que han hecho los medios.
Y bueno, aquí donde mencionan la defensa jurídica que harán al tema de su contrato.
Claro.
¿Seguirían por la vía judicial?
Sí, claro. Si nosotros, repito, si no se nos violentan nuestros derechos, lo haremos.
Irán por la vía judicial de ser necesario si consideran que sus derechos han sido violentados. Así lo señala claramente. Particularmente, por ejemplo, hubo otra situación. Recordarás, la pasada administración de Guadalajara, cuando ya estaba por terminarse y el alcalde interino era Eduardo Fabián Martínez Lomelí, se aprobó ampliar el contrato de CAPSA, 15 años más, bajo el argumento que, como iban a abrir la central esta de basura de Tala, e iba a hacerse esta ampliación contractual. Pero cuando llega Pablo Lemus y dice, no, este contrato ya no va, y se echa para atrás. Este dictamen, que era muy claro, que decía, si no se está condicionado a la construcción de esta central en Tala, pero como no se hizo, pues no. Lo que dice CAPSA es que tienen ese juicio, ese tema bajo juicio, porque ellos aseguran que compraron los terrenos, que ellos, o sea, la suspensión no fue por ellos, fue por parte de las propias autoridades que cancelaron el proyecto y que eventualmente tendrían el derecho legalmente a buscar esta extensión del contrato, porque el proyecto sí lo piensan hacer en Tala, o sea, tienen todo para hacerlo.
Pues sí, todo menos el permiso.
Exactamente.
Es decir, no va a existir.
Aquí no. Son estas cosas que luego uno no...
Sí.
Es esas cosas que luego uno no se explica de la autoridad. Es decir, el tema es que fue un asunto meramente mediático. Dicen, no se va a hacer este tema del basurero de Tala, pero las manifestaciones de impacto ambiental, los permisos, todo existe.
Aprobado.
Está, sí.
Es palomeado.
Es
viable ambientalmente, técnicamente.
Sí, el tema es que no lo hicieron porque les dijeron que no se iba a hacer. No porque existiera algo que lo impida.
Ajá.
En otras palabras, CAPSA, dicen ellos, pueden retomar el proyecto en cualquier momento.
¿Y por qué no lo construye?
Porque en realidad no tendrían los clientes para llevar la basura para allá, porque finalmente depende mucho este tema de los contratos que les amplíen los municipios. Inversión, costo-beneficio, y si no tienen los recursos para hacer esta central, sí. Dependen sí de mantener contratos con estos municipios, de los cuales tres ya les dijeron que de plano no, que es Guadalajara, El Salto y Tlajomulco, Tonalá, perdón. Ajá. Entonces, eso es uno de los asuntos. Pero dicen, ese asunto está judicializado porque dicen, tuvimos el derecho ganado y nos lo quitaron. Una bronca que se metieron de gratis en el Ayuntamiento de Guadalajara y que seguramente estarán pagando la siguiente administración o las próximas en este conflicto que ya se tiene con la empresa. Pero por lo pronto, bueno, es la versión de la empresa, y ellos aseguran que tienen un sistema, de hecho lo vimos, nos dejaron pasar, tienen un sistema de monitoreo, tiempo real, GPS, reconocen que también por lo que el contrato establece que son 190 unidades las que deben andar en calle diariamente.
Y no es cierto.
Dicen que, reconocen que no. Pero dicen, también es un asunto de logística, porque si nos estamos atorando en picachos, ¿para qué sacamos todos los camiones? Ellos dicen eso.
Claro.
Ellos dicen eso. O sea, dicen que es un tema logístico, pero que están monitoreando y que están viendo la efectividad en tiempo real de cada una de las unidades. Entonces dicen que también hay pues ya cierta animadversión en contra de la empresa y una campaña de desprestigio.
Ah, bueno. Por supuesto, el mejor pulso pues lo tendrá la ciudadanía, ¿no? ¿Qué experiencia tiene en el servicio de recolección de basura? Si pasan o no, en las fechas en las que tendrían que estar pasando, si están o no limpias las calles en este sentido, es decir, si se retiran todos estos residuos. Y más allá de la danza de cifras, Héctor, yo entendería que como cliente, pues, si no quiero, no quiero y ya, ¿no?
Así tendría que ser.
O sea, es así de sencillo.
Sí, hay este digamos este reclamo de hacer valer sus derechos. A ver, tienen todo su derecho de dar la pelea, eso sí es una realidad, tienen todo su derecho de dar la pelea, tienen todo el derecho de pedir una revisión a su trabajo, pero no pueden decir que el que hagan la revisión es para condicionar que el contrato se les renueve. Es decir, como bien dices, o sea, es un contrato.
Y se acabó.
O sea, el contrato termina y
se acabó. O sea, no es que se los estén cancelando, no se los van a quitar, ¿no?
De hecho, por eso los ayuntamientos esperaron a que los contratos se vencieran.
Claro.
Para no tener ningún tipo de responsabilidad jurídica. O sea, no la tiene ya tan sencilla la empresa CAPSA. Ellos dicen que van a buscar el diálogo con la autoridad. Habrá que ver si hay alguna determinación. Y se cuestionó también del tema de los trabajadores.
Sí.
Son 650 trabajadores. Ellos dicen que ya es un asunto ese del sindicato. La realidad es que...
Pero ellos son los patrones.
Ellos son los patrones. Ellos tendrían que... se les cuestionó si tendrían que hacer la liquidación ellos. O sea, si tienen los recursos para hacer la liquidación, en caso de que Guadalajara no renueve ya el contrato. Sí. Y bueno, explicaron que están a la espera de que no tengan que despedir a nadie, porque de todas maneras, dicen ellos, tienen otros servicios que atender. Pero bueno, esa es la versión de ellos, y pues no se quiso involucrar en este tema de que el ayuntamiento los tenga que absorber, como ha estado pidiendo Antonio Álvarez Esparza, la FROC,
claro.
Para jalar a estos trabajadores de CAPSA al ayuntamiento. No es responsabilidad de los ayuntamientos. Un ayuntamiento no tiene por qué absorber pasivos
de una empresa
o de un concesionario. Volvemos al ejemplo que, si alguien no escuchó la otra vez, lo decíamos. El ayuntamiento le compra papel a una papelería. Esta papelería, pues, su único cliente es el ayuntamiento. Si lo pierde, pues truena. Pasa eso, se acaba el contrato. El ayuntamiento no tiene por qué comprarle a todo el resto de los empleados de esa papelería.
Sí, claro.
No está obligado. Era un cliente como tal. Así de simple.
Y CAPSA reconoce que sí son sus trabajadores, ¿no?
Sí, lo reconocieron.
No quiero entrar todavía al tema de los despidos, es decir, no pateó el balón, cuando menos eso lo asume.
No, y hay que decirlo también, la verdad es que el directivo, Oscar Hernández, sí los reconoce como un valor, un activo importante, claro, dentro de la empresa. O sea, sí les reconoce el valor a los trabajadores de ASEG. O sea, no los soltó, no los dejó por un lado, sí atendió, dice, es un tema que nos preocupa.
Bien, pues Héctor, muchas gracias por este reporte. Importante conocer también la contraparte, la versión que en este caso pues plantea otro de los protagonistas de esta historia, que es CAPSA, que asume que, bueno, prácticamente, o que denuncia que hay pues una campaña de desprestigio, que hay mala voluntad, que hay información imprecisa respecto a la calidad de su servicio, y que tienen derechos que les permitirían, en todo caso, quedarse en donde están.
Sí, y tienen otros datos.
Bueno, sí. Héctor, gracias.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Bueno, pues ahí tiene usted actualizada la información respecto a este tema, que será, pues, sin duda, en el caso de algunas administraciones municipales, como el caso de Guadalajara, pues el primer gran reto, y no es cosa menor, del trompo que se están echando a la uña, pues respecto a la prestación de este servicio público fundamental. Vamos a la pausa enseguida y más. Vámonos a más información generada en el panorama local, información que tiene que ver con motociclistas, con su regulación y con la necesidad, claro, de, bueno, tener un marco que permita dar más certezas y más orden a este tema en materia de movilidad. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No, qué módulo de servicio nos aventamos hoy, Lo invito a que lo escuche en la retransmisión a las 10 en el podcast. Hoy hablamos de motociclistas, pero con motociclistas normalmente siempre van a autoridades. No, hoy hablamos con motociclistas, bueno, pues muchas llamadas, muchos WhatsApp, en donde sí se les cuestiona la manera de manejar, se suben a las ciclovías, no ponen las luces, los accidentes son impresionantes, pero también reconocen que por parte de la autoridad falta mucho que hacer. Hoy platicamos justamente con la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista AC, su presidente Elizabeth Rodríguez, la Camaleona, y estuvo también el buen amigo Nezahualcóyotl Moreno, quienes estuvieron hablando precisamente de las motocicletas. ¿Cuántas cosas te dijeron el día de hoy? Por ejemplo, los cuestionábamos sobre las familias que van en motocicleta, el papá, la mamá y los tres niños y el perro en la cabeza de la señora. Mucho, y ellos lo justificaron, que muchos de estos motociclistas, así lo justificaron, es por la necesidad. Imagínate, dice, llevar a tres niños a la escuela en camión, con el caos vial que se vive, el transporte no es el mejor, por 5, 6, 10 cuadras, pues lo mejor es utilizar motocicleta, y sí reconocen realmente que es un riesgo llevar a toda la familia, pero es que es la necesidad de mucha gente. El hecho también, por ejemplo, de que se hacen operativos de la policía vial contra motociclistas, y recogen motociclistas o motocicletas, y vaya usted a ver ahorita cómo están los corralones antes de Lija, todos son los corralones del gobierno del estado, llenos de motocicletas, y extrañamente, pues ya no vuelven a aparecer. Entonces al motociclista le causa más facilidad comprar una motocicleta nueva con que su abuelita, su tía le dé crédito, a rescatar la que ya tienen, y de repente esa motocicleta que llega al corralón aparece en manos de otra persona porque ya la revendieron, la reemplacaron. La verdad, una situación bastante, bastante complicada. Y entre otras cosas proponen que el próximo gobierno del estado de Pablo Lemus tenga una dirección exclusiva, escúchese de esto, no me parece mala idea, Ricardo, una dirección exclusiva para motocicletas, que dependa de la Secretaría de Movilidad. Escuchemos lo que dijo la presidenta de esta agrupación, Elizabeth Rodríguez.
Bueno, ahorita lo que estamos solicitando urgente es una dirección especializada para tratar el asunto de motos dentro de movilidad de CETRAN. Que esa se encargue desde que nos preste la volanta para ir a todos los municipios a que saquen su licencia, que les den los cursos de manejo en físico, no en plataforma como le están haciendo, porque no sirve y es un show entrar a esa plataforma. Y la otra, que nos bajen los costos para regularizar las motos como se hace en otros estados, que se les dé 1 o 2 meses donde se les da un descuento o se les hace un hasta borrón y cuenta nueva en lo que traen de adeudo de multas o de refrendos. Y para eso, para ya regularizar todas las motos y están debidamente identificadas de quién las trae.
Ahí está lo que comenta Elizabeth Rodríguez, la presidenta de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura por el Motociclista. Ellos reconocen y hasta lo disfrutan, así lo dijeron. Por ejemplo, cuando se meten a los túneles vehiculares y hacer un ruidajo con sus motores, dice, es que eso es parte también del andar en motocicleta. Y les preguntaba, bueno, ¿y la gente? ¿El automovilista qué culpa tiene? Reconocieron que sí lo hacen. También reconocieron que los famosos cascos certificados, solamente el 30% de los motociclistas tienen casco certificado. 1 millón de motociclistas hay en Guadalajara, y de ese 1 millón, 10% ya son mujeres. Ya las mujeres se han también metido a las motocicletas. Bueno, salieron muchos temas. Está muy interesante el programa, pero chéquelo a las 10 de la noche en la retransmisión. Y, bueno, ahí está la propuesta, Ricardo, una dirección de movilidad que se encargue solamente de motocicletas, pues Pablo Lemus tiene la última palabra. Mi reporte, mi querido Ricardo.
Muy bien, es todo un reto en materia de movilidad, sobre todo, José Luis, si consideramos que son cada vez más los motociclistas en calles del área metropolitana de Guadalajara, un asunto que se tiene que revisar con pues mucha seriedad y pues el llamado también a la corresponsabilidad, ¿no? Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro en algunos segundos en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida regresamos con usted en Buenas Tardes, Metrópoli. Ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes generadas en las últimas horas. Sentencia CAPSA que defenderá su concesión en Guadalajara. Echará mano de todos los recursos posibles para quedarse. Que no permitirán apartalugares en las fiestas de octubre, dice el alcalde de Zapopan. Vecinos solo podrán rentar sus cocheras. Se registra triple ejecución en el Cerro del Cuatro. Localizan sin vida en la barranca de Huentitán a José Martín Sosa, químico del IMSS, reportado como desaparecido el viernes. Activan alerta roja en Cancún ante la cercanía del huracán Helene. Resurge la tormenta tropical John frente a costas de Guerrero. Tras ser avalada también en el Senado, Tabasco se convierte en el primer congreso local en aprobar la reforma de la Guardia Nacional. La temperatura actual en Guadalajara, 28 grados. Le recuerdo que alcanzaremos una máxima de 30 con una jornada que estará caracterizada por lluvia en el transcurso de esta tarde. Por lo pronto, vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, los detalles en torno a cómo vienen avanzando estas modificaciones constitucionales para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Una larga jornada la que se vivió ayer en el Senado de la República, que tuvo, aunque usted no lo crea, tres sesiones, algo para Ripley, ya no es algo común o no es algo normal que se lleven a cabo tres sesiones el mismo día, pero bueno, lo estructuraron de esa forma y le salió tal y como lo tenían programado, particularmente en lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, pero porque previamente se había convocado a una sesión al mediodía para darle primera lectura a los a las minutas que habían llegado de Cámara de Diputados respecto de la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y poblaciones afromexicanas, y luego la otra para la Guardia Nacional, que pudiera ser o que se pueda incorporar a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, que ya el mando de la Guardia Nacional no sea civil, aunque en los hechos es del Ejército, que ya oficialmente esté dentro de la Constitución, que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que, pues, la discusión el primer punto que decíamos, el de pueblos indígenas, terminó por ahí de las 9:30 de la noche, ya con la aprobación por unanimidad, y inmediatamente dieron paso a una tercera sesión, donde a partir de las 10 de la noche comenzó ya justamente la discusión, y una discusión que no fue tan larga, terminó a las 6 de la mañana, fueron 8 horas de discusión, pero cuando se aprobó en lo general, y ya las reservas que se esperaba se discutieran, pues todos los grupos parlamentarios las desecharon, las hicieron de un lado, pidieron ya no subirlas, y ya no se discutieron, y de inmediato se aprobó también en lo particular. Pero aquí el punto importante es que se lograron 86 votos a favor de esta reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, y el voto 86, el que daba justamente la mayoría calificada, porque para aprobar una reforma constitucional se requiere de eso, de mayoría calificada de los legisladores presentes, bueno, el voto 86, igual que ocurrió con la reforma al Poder Judicial, también vino de un ahora expanista, Miguel Ángel Yunes, que votó junto con el bloque de Morena, PT y Verde Ecologista. Así es que se alcanzaron los 86 votos necesarios y ya, pues con esto, como dicen por ahí, consumatum est. Pero vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en esta discusión. Vamos a escuchar a Luis Donaldo Colosio, el exalcalde de Monterrey e integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, quien pues les pedía, les sugería a sus compañeros del partido en el poder y sus aliados que tomaran en cuenta por qué habían sido electos por el pueblo.
Así que les pido que no engañen, ni se dejen engañar. Les pido que no traicionen la confianza del pueblo, porque al final del día, compañeras y compañeros, no estamos aquí para seguir órdenes, sino para hacer lo correcto. Nos encontramos en un punto de inflexión para el futuro de nuestro país, para nuestras familias y todo México. Es momento de definiciones y hoy debemos de elegir con toda claridad si queremos un México sometido al miedo y la violencia, un México de libertad y de justicia, un México en paz.
Pues ahí está justamente parte de lo que les mencionaba justamente Luis Donaldo Colosio. Él insistía en que la oportunidad estaba ahí para que hicieran lo correcto.
México no necesita más militares, México necesita más justicia, México no necesita soldados vigilando nuestras calles. Necesita policías capacitados, comprometidos con su comunidad, con su gente. Necesitamos regresar a los principios de un Estado civil, donde la seguridad esté en manos de los ciudadanos y no de los cuarteles.
Y sí, porque la promesa cuando se creó la Guardia Nacional era que se fortalecería a las policías estatales y municipales, lo cual no ha ocurrido, y por el contrario, se ha fortalecido al Ejército, a la Marina y ahora a la Guardia Nacional, pero ya como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El documento ya aprobado por ambas cámaras pasa ahora a los congresos estatales y solamente se requerirá de la aprobación de por lo menos 17 congresos estatales para que ya se pueda convertir en una modificación a la Carta Magna. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, Arturo, por el reporte.
Al contrario, hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte, Arturo García Caudillo. Y como lo señala el propio Arturo, bueno, ¿qué sigue? Lo que ya vimos, por ejemplo, con el caso de la reforma al Poder Judicial, este documento que aprobó la Cámara de Diputados, que aprobó ya también la Cámara de Senadores, pasa a los congresos. En Tabasco le dieron para adelante, bueno, en fast track, ¿no? Apenas pocas horas de diferencia entre este aval del Senado, cuando el Congreso de Tabasco ya estaba aprobando el dictamen con mayoría de Morena, con la mayoría de los partidos aliados, así que pues ahí van palomeando, ¿no? Uno a uno los congresos locales, recuerde usted que se tienen que juntar por lo menos 17 votos a favor de estas modificaciones para que entonces, ahora sí, bueno, ya se puede hacer este cambio a la Constitución. Otro asunto del que se habló esta mañana, tomando como coyuntura pues una fecha histórica, dolorosa en la historia moderna de nuestro país, pues fue el caso Ayotzinapa. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló la última carta que envió a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en la que una vez más pues sale a la defensa del ejército. Así lo dijo.
Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, si se encuentra hacia adelante que sí participaron con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar castigar a los soldados, a los mandos, y no permitir, no tolerar impunidad de nada.
Recuerda que producto de la investigación han sido procesadas pues alrededor de 150 personas, en su inmensa mayoría son civiles, hay algunos militares, entre ellos dos generales, hay por ejecutarse algunas órdenes de aprehensión en contra de algunos elementos castrenses, y también pues el regreso a México de Tomás Cerón de Lucio, quien pues permanece en Israel, no han logrado extraditarlo. Él era en su momento titular de la Agencia Federal de Investigación, que también tenía pues una incidencia importante en este caso. Y justamente a propósito de lo que planteaba el presidente, y teniendo como coyuntura pues esta fecha, están por cumplirse ya 10 años de la desaparición de estos estudiantes, queremos compartirle la siguiente producción. Será en unas horas cuando se cumplan 10 años, una década de uno de los episodios más oscuros de la historia moderna del país. 10 años de preguntas sin respuestas, 10 años de buscar sin encontrar, 10 años clamando justicia, 10 años de promesas incumplidas, 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El lugar, Iguala, Guerrero. La fecha, 26 de septiembre de 2014, una fecha que se convirtió en un parteaguas en el país, una noche que dejó al descubierto la corrupción y la complicidad de los tres órdenes de gobierno con la delincuencia organizada, una trágica noche que al mismo tiempo abrió la posibilidad de dar un golpe de timón para cambiar el rumbo del país. Pero no pasó nada, una vez más, no pasó nada. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se dirigían a Iguala para participar en la marcha del 2 de octubre, pero fueron interceptados por policías municipales. Fueron agredidos, detenidos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Se dijo en aquel entonces que fueron confundidos con miembros de una banda rival, los Rojos, por lo que fueron asesinados y quemados en el basurero municipal de Cocula. Esta es, por lo menos, la verdad histórica que defendió a capa y espada el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente permanece bajo un proceso penal.
Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
Esta, la verdad histórica, se hizo pedazos tras la investigación de la Comisión de la Verdad, que revelaba que detrás de estos hechos había un crimen de Estado y que los estudiantes desaparecidos no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Así lo daba a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula.
Tras estos hechos, durante la administración encabezada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, se logró encarcelar a decenas de personas, tanto integrantes de la delincuencia organizada como a autoridades. Sin embargo, poco a poco fueron recuperando su libertad por falta de pruebas o porque se presume que muchas de estas fueron obtenidas a partir de la tortura. Este ha sido, al menos, el criterio del juez Samuel Ventura Ramos, criterio que no comparte el gobierno federal. Así lo exponía el entonces subsecretario de Seguridad Pública de la actual Administración Federal, Ricardo Mejía Verdeja.
Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso, que en nuestra opinión ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa.
Y estas determinaciones judiciales han sido objeto de reclamos del Poder Ejecutivo. Así lo exponía el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad, y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido.
Hoy se encuentran a disposición de las autoridades personajes clave relacionados con el caso. El extitular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, así como el excomandante del 27 Batallón de Infantería, el general José Rodríguez Pérez, y dos militares más. Aún pendiente, la extradición a México de Tomás Cerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece en Israel. Actualmente las investigaciones corren por cuenta únicamente del gobierno federal, porque el grupo interdisciplinario de expertos independientes abandonó el caso, abandonó el país porque no hubo disposición, dijeron, de parte de las autoridades para dar continuidad a las investigaciones. Así lo exponía Carlos Beristain.
El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y, por tanto, avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado a este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón, en esta ocasión, consideramos que si no cambio, las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo.
En junio de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que ya sabía qué había pasado esa noche en Iguala, que no lo podía decir, pero que ya tenía las pruebas y que ese mismo año el caso quedaría resuelto.
Ya sabemos lo que sucedió. Nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial. Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa.
Normalistas de Guerrero, lloronas siguen desaparecidos. Normalistas de Guerrero, llorona, siguen desaparecidos.
Pero esto no ocurrió. Está a unos días de concluir su gestión como presidente de México y lo cierto es que termina la administración federal. Otra, sin responder a la pregunta que se ha planteado desde hace 10 años. ¿En dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa? Notisistema, Ricardo Camarena. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que, bueno, pues ahora escuchemos la información relacionada con una feria del empleo orientada, pensada para personas migrantes, para personas refugiadas. Es Griselda Torres Zambrano quien nos comparte los detalles de la información. Gris, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, en los últimos días hemos hablado particularmente de temas de salud,
sí,
pero hay otros temas, sobre todo de carácter social, que se mueven y que además es información que debe servir a la gente. Y es que el Corredor Occidente es una de las vías de movilidad humana más importantes del país, además una de las más seguras, por lo que este jueves 26 de septiembre la Secretaría del Trabajo realizará en Guadalajara la segunda Feria del Empleo para Personas Migrantes y Refugiadas. Esto lo explicó a los micrófonos de Notisistema don Aciano Domínguez Espinosa, él es jefe de la Unidad del Servicio Nacional del Empleo.
Buscando trabajo en el estado de Jalisco, y hablo de las personas porque que buscan trabajo, porque esto está dirigido, sí, como bien señalas, a personas migrantes y refugiadas, pero no es exclusiva para ellos. También aquellas personas que buscan trabajo de nacionalidad mexicana pueden acercarse con nosotros. Y hoy queremos hacer énfasis en la atención de personas migrantes y refugiadas, porque son cada vez más las personas que llegan de países de origen como Centroamérica y han tomado la decisión de quedarse a vivir en nuestro país y de buscar en el trabajo una mejor condición de vida, un mejor salario que le permita cambiar las condiciones de vida de ellos y de sus familias. Entonces, hoy nos hemos propuesto, por instrucciones del secretario Marat Bolaños López, el acercar opciones de empleo de empresas que existen en el estado de Jalisco. También hoy estamos llevando una en San Luis Potosí y mañana también tendremos una feria de empleo en Aguascalientes. Pero la idea es acercar a estas empresas que están comprometidas con la inclusión laboral de personas migrantes y refugiadas, Griselda.
¿Qué tipo de empleo se les van a ofertar? Porque digo, pensando tal vez como empleador, yo no quisiera tanta rotación de personal, y si son personas a lo mejor en tránsito, ¿qué actividades pueden realizar para, mientras está su estancia aquí en la ciudad de Guadalajara, puedan emplearse en algún trabajo?
Mira, uno de los grandes valores de la posibilidad que tienen de empleo, Víctor, tiene que ver con el hecho de que son personas que tienen ya la condición de refugiados, que son solicitantes de refugio, de protección complementaria, y que están hablando ya de poder permanecer mayor tiempo en nuestro país. Entonces, el tema de la rotación puede ser un factor, pero hoy día no es el elemento que estamos considerando. Estamos apostándole a una mayor permanencia. Y los puestos de empleo que ya nos han estado ofreciendo las empresas tiene que ver con puestos como técnicos mecánicos, técnicos electromecánicos, auxiliares administrativos, supervisores, operarios de producción, operarios logísticos, auxiliar de almacén, puestos de todo tipo de perfiles, para todo tipo de niveles de escolaridad, insisto, con la apuesta de que las personas pueden permanecer en nuestro país. Y además, Víctor, las empresas que se están presentando son empresas que ya traen experiencia, que ya han ido contratando personas extranjeras y saben que en ellos estarían encontrando el talento que están requiriendo para cubrir estos puestos de trabajo vacantes.
Uh-huh. Ahora, don Aciano Domínguez, ¿cuáles serían los requisitos, tomando en cuenta su estatus migratorio? El otro día en Guadalajara me encontré unas personas del Congo, y bueno, ellos prácticamente vendían especias, vendían canela, vendían ajo, y esta comunidad pequeña que me encontraba, pues precisamente estaba como que era la única chamba que encontraban aquí en Guadalajara. Pero ¿cuáles son los requisitos y cómo le hace la Secretaría del Trabajo para que les llegue la información y sepan que hay una oportunidad?
Mira, en principio, comentarte lo que estamos haciendo con esta Feria de Empleo para Migrantes y Refugiados es fortalecer las alianzas estratégicas que tenemos con organismos como ACNUR, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es quien recibe y acepta y otorga la condición de refugio, quien gestiona y tramita la clave única de registro poblacional, que la CURP, que conocemos acá en México, termina siendo la llave que abre la posibilidad para que posteriormente puedan tener un registro federal de contribuyentes, puedan tener un número de seguridad social, y si no tuvieran estos temas, pues les apoyamos ahí desde la Oficina de Empleo en el Estado de Jalisco para que puedan hacer este trámite.
Bueno, pues es parte de la entrevista, la invito a que la escuche completa. Es un tema muy interesante de analizar y seguramente surgieron varias preguntas sobre esta población en movilidad humana, esta población flotante. Bueno, el funcionario de la Secretaría Federal del Trabajo invita a los interesados a asistir este jueves 26 de septiembre a la Plaza Tapatía de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esta feria apoyará, como bien decía el funcionario, a los migrantes y refugiados, pero está abierta a toda la población que requiera un empleo, es decir, no necesita ser centroamericano, persona que esté solicitando el refugio, que esté en migración, sino cualquier mexicano que quiera asistir puede decir, pues necesito un trabajo y vengo a ver qué me ofertan las diferentes empresas.
Bien, Gris, pues muchas gracias. Gracias por el reporte. Una oportunidad para quienes buscan una chamba, en algunos casos, tal vez hasta para mejorarla. Así que vale la pena considerarlo.
Bueno, una posibilidad de mejorar la calidad de vida, ¿no?
Es lo más importante y a lo que todos aspiramos.
Así
digo,
es.
Al margen de nuestro estatus.
Derecho, ¿no?
De
legítimo.
Condiciones legales, jurídicas, en fin.
Así es. Ricardo, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Griselda Torres Zambrano. Bueno, damos vuelta a la página para platicar con usted en torno a otro tema y le invito a que corran las apuestas. Dicen en Zapopan que ahora sí no habrá apartalugares en la zona de las fiestas de octubre. Claro, hay letras chiquitas, ¿no? Pero en términos generales se supone que la escena, entiendo, mi querido Héctor Escamilla, será distinta. Bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Fiestas de octubre. Para quienes acuden al auditorio es una época de suplicio para el tema de encontrar estacionamiento, porque básicamente a la hora que usted acuda siempre habrá los lugares ocupados.
Y para los vecinos también, salvo los que hacen,
salvo los que hacen
gran negocio.
Exactamente, ¿no? Que ahí está la situación. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, declaró que no habrá permisos para apartar lugares, para instalarse en calles de esta zona de Zapopan, particularmente durante el periodo de las fiestas de octubre. El año pasado se presentaron excesos por parte de estos apartalugares. Algunos de ellos, por ejemplo, cobraban hasta 400, 500 pesos para dejar el vehículo estacionado en la vía pública sin ninguna garantía, o sea, ni un estacionamiento público cobra eso.
Oye, por cierto, en aquel tiempo decía Juan José Frangé,
sí, que cambió ya el discurso,
¿Y qué hago? Nada, alcalde.
No va a ser alcalde. Sí, en aquella ocasión el discurso era distinto. Lo que el Juan José Frangé decía es que, pues ya como tenía un asunto de muchos años, pues ya no se puede hacer nada, o sea, ya claramente alguien lo asesoró, le dijo, no puede decir eso, alcalde, y ya...
No, alcalde, ese sí es su problema.
Sí, y ya pues finalmente lo está teniendo el problema, lo cual está qué bueno que se cambió el discurso. El alcalde explica que van a revisar el tema este de del estacionamiento en la zona. A quienes sí se les va a dar permiso, por ejemplo, de estar rentando sus espacios de estacionamiento, es a los vecinos, pero sí y solo sí su cochera o la parte exactamente afuera de su cochera.
O sea, su rampa.
Su rampa. Sí, porque finalmente lo que están, y tienen razón, es si quieres adquirir que te estorben, pues ya es tu problema. Vamos a escuchar lo que dice el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, sobre esta situación y la explicación que da a lo que van a hacer ahí en la zona del auditorio.
Eso definitivamente ya las instrucciones de que no se permita esto, ¿no? A menos que el dueño de la casa te diga, yo lo estoy apartando, ¿no? Pues muy su propiedad ahí, muy su frente, pues está bien, no estamos peleados a que ellos tengan un ingreso extra, pero sí vamos a estar peleando. No es fácil, ¿eh? Ustedes conocen que este tema pues ya es muy añejo y, bueno, tratamos de lograrlo platicando con ellos.
Ahí escuchamos lo que dice el alcalde, decir, sí, si tú eres el dueño de la casa, quieres rentar tu cochera, tu bronca. Si tú quieres rentar la rampa para que te tapen, tu bronca. Pero lo que no se va a permitir, dicen, es la privatización de los espacios de estacionamiento. Si hay un lugar disponible para estacionarse, tendría que estar libre para que lo utilice cualquier persona. Dicho lo anterior, habrá que ver si esto es una realidad. Históricamente sabemos que no es cierto y que en cuanto empiezan las fiestas, llegan los apartalugares muchas veces coludidos y solapados por personal del ayuntamiento de Zapopan. Ahora, hay otro tema que también acompaña las fiestas de octubre, el ambulantaje que se está instalando en el exterior. Dicen habrá operativos para retirar a los ambulantes y también medidas preventivas para atender el tema de la violencia que se pueda presentar en el palenque. Recordemos hace un par de años En lo que nos, ayer lo que mencionó el alcalde decía, ¿no?, es que el asunto que se presentó una persona que fallecida, ¿te acuerdas?, en el palenque, dice, fue afuera del palenque. En efecto, la persona se murió afuera, pero el asunto inició
pasó adentro.
Exactamente, claro. Exactamente. Sobre todo considerando las personas que acuden a este tipo de espacios y todo eso. Pero bueno, al parecer habrá vigilancia especial para evitar incidentes en el palenque, que mencionan va a terminar actividades a las 3 de la mañana. Ya recuerdas que antes era hasta las 6, 7 de la mañana y seguía el palenque. No, dicen, ahora va a acabar porque es lo que permite el reglamento.
Bueno, vamos a ver qué tal. Habrá que decirlo, coincido en este sentido con Juan José Frangé. Bueno, el reto es enorme.
Sí, desde luego.
Y es romper inercias brutales. Y para que esto pase, esto que está comprometiendo, va a necesitar un estado de fuerza brutal, ¿no? Sí. Para tener una vigilancia muy precisa, muy puntual. No sé si se definió el perímetro, ¿no?, en el que se va a estar implementando este operativo. Vamos a ver si se consigue. Ojalá que sí, porque finalmente no se vale que haya particulares haciendo negocio con lo público.
Exactamente.
¿Y en qué proporciones?
Y habrá que ver también cómo se desarrollan las dinámicas de los propios apartalugares y de los vecinos de la zona, porque muchos apartalugares les llaman, son golondrinos, es decir, no son ni siquiera de aquí de Guadalajara. O sea,
son apartalugares profesionales.
Sí, llegan porque es temporada, vienen de otros municipios, otros estados incluso, hay muchos estados de México. Llegan, apartan los lugares, se bronquean con los vecinos que también quieren apartar lugares, claro. Y es una disputa y la autoridad simplemente dice, pues allá ellos, allá que se empeloten.
Que ojalá que no sea
que no sea el caso.
Que no sea el caso. Pues veamos, Héctor.
Estamos al pendiente.
Vale, gracias. El reporte de Héctor Escamilla, vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Antes de dar paso a la información deportiva y participación de nuestros radioescuchas, muchísimas gracias. María Elena Ocampo pregunta si es cierto que en octubre les van a dar un regalito de 7,000 pesos a las personas de 65 y más, que porque Claudia Sheinbaum tomará la presidencia. La respuesta es no, y tú luchas con eso. De pronto estas fake news, ¿no?, estos rumores, noticias que, bueno, no tienen ningún tipo de sustento, que no hay fundamento, y que, pues además, yo no sé con qué intención, tal vez la de granjearse simpatías, pero bueno, la respuesta es no. Ciertamente el compromiso que deja sobre la mesa Claudia Sheinbaum es que las pensiones que se han institucionalizado, bueno, van a continuar, pero de ahí a que les den un bono de 7,000 pesos porque arranca la administración, pues no. Lilia Rodríguez dice que hace meses fueron a fumigar ahí en Residencial Plaza Guadalupe, ya no han vuelto y lamentablemente tiene ya vecinos con dengue. Gracias, Lilia. Rosy Fregoso pregunta si es cierto que hay que cambiar el NIP de la tarjeta del bienestar para evitar fraudes. Salió en Google. No es necesario, puede usted por supuesto hacerlo, pero tanto así como que sea un requisito, no. Berta Alicia Jaime quiere conocer cuál es el teléfono para las citas con el propósito de sacar una radiografía de pulmón. El teléfono es el 333-236-6030. Se lo repito, 333-236-6030. Catalina Estrada, en Tlaquepaque, nos comenta que por Cihuatlán y Paniagua, allá en la colonia San Pedrito, hay un tráiler detenido desde hace ya 2 meses. Supongo que ya pues prácticamente está abandonado con los problemas que seguramente les ha de estar generando. Carlos Tapia pregunta qué banco no cobra comisión para sacar el dinero del bienestar. Pues los bancos del bienestar. Si alguna persona tiene un dato adicional o complementario o lo quiere puntualizar, pues de antemano el agradecimiento a nombre de don Carlos. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez esta tarde con usted. Hola, Martín.
Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues en este momento hay actividad en la Liga de España. Hay jornada de media semana a las 7. En este momento juega Barcelona contra Getafe y Girona contra el Rayo Vallecano. Pero también hay información de la Europa League. Hay resultados finales. Por ejemplo, el Porto, que venció al Bodø/Glimt. Perdió más bien el Porto de Portugal en la sorpresa, 3-2. Ganó el AZ Alkmaar 3-2 al Elfsborg. También jugó o está jugando en este momento el Manchester United contra el Twente. El Nice contra la Real Sociedad 0-0. Son marcadores parciales en este momento dentro de la Europa League. En la Copa de Inglaterra, el Arsenal le gana 1-0 al Bolton Wanderers. Y el Liverpool empata 0-0 con el West Ham de Edson Álvarez. Y bueno, en medio de una serie de quejas por el exceso de juegos internacionales para los jugadores, se incrementa el número de lesionados. El Real Madrid anuncia la baja de su estrella Kylian Mbappé para el próximo clásico ante Atlético de Madrid debido a que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y el francés estará fuera por 3 semanas, mientras que el Manchester City de Inglaterra confirma la grave lesión de la rodilla derecha que sufrió el español Rodrigo Hernández en el partido del domingo ante el Arsenal. Se trata de una rotura de ligamento cruzado y el club no dio el tiempo en el que estará fuera de las canchas. Y bueno, pues siguiendo con lesionados allá en Europa, en el campamento del Barcelona, tras la lesión del arquero alemán Ter Stegen, el polaco Wojciech Szczęsny saldrá del retiro para ser nuevo guardameta del equipo catalán, luego de que hace 2 semanas había anunciado su adiós de las canchas tras no entrar en planes con la Juventus a los 34 años. Y falta que se haga oficial, pero todo apunta a que el estadio La Bombonera de Toluca será nueva casa de la selección mexicana para la actividad de la Nation League ante las remodelaciones del Estadio Azteca. Este juego sería en cuartos de final para el mes de diciembre y falta que se conozca al rival de México en la próxima fecha FIFA. Este miércoles en Ohio, el América buscará el trofeo llamado Campeones Cup cuando se enfrente al Columbus en punto de las 5:30 de la tarde, hora centro de México, que va a afrontar al equipo último campeón de la Major League Soccer contra el de la Liga MX. Hablan Henry Martín y también Alejandro Sendejas.
Es muy importante para nosotros porque hemos ganado torneos locales, hemos ganado campeonatos en la Liga Mexicana, pero este club es más grande, va más allá de solo México. Es importante en muchas partes del mundo. Y tenemos que llevarlo a esas instancias, llevarlo a torneos internacionales, a campeonatos internacionales. Tenemos muchas ganas de conseguir uno. Estamos muy emocionados por ello y mañana va a ser un gran día.
Para mí sí es especial regresar a Estados Unidos a jugar. Creo que todos podemos decir que es lindo jugar acá. Y nada, como dice Henry, va a ser un partido especial y tratar de conseguir ese título que ocupamos.
Ahí los jugadores del América hablando sobre el torneo. Y bueno, ya para finalizar, pues deja la administración de Comú de Guadalajara Albino Galván luego de 3 años de trabajo. Viene nuevo gobierno, nuevo ayuntamiento, pero ¿cómo se va Albino después del trabajo? Dice que si hay cuentas pendientes, le hubiera gustado meterle más dinero a las unidades deportivas. Lo escuchamos.
Bueno, mi balance, nos vamos contentos porque realmente dentro de todos los programas que estuvimos haciendo, creo que cumplimos con la gran mayoría, pudimos llevar deporte a todas las unidades de una forma gratuita y otras con un costo de recuperación muy bajo. Impulsamos los deportes nuevos como el pádel, fútbol americano, y que ahora vamos a inaugurar el Centro de Artes Marciales, que es un proyecto de más de 130 millones de pesos. Y creo que meter todo este tipo de proyectos en zonas de foco rojo creo que nos ha ayudado bastante y creo que es algo que nos ha servido y que con eso nos vamos tranquilos y contentos. Hay mucho por hacer, todavía hay mucho por trabajar y bueno, pues eso esperamos que la siguiente administración siga la misma línea y siga los mismos proyectos, sobre todo pues ahora que metimos el cereal de carreras, que eso ayudó también a impulsar el deporte, el 10K que también fue un proyecto nuevo. El conservar la etiqueta y elevar la etiqueta del medio maratón, que ya nos entregaron la etiqueta platino, entonces, que por cierto ya nos llegó, pues eso creo que queda en alto nuestra ciudad, en mi administración haberme tocado la etiqueta oro en la vía recreativa, impulsar el deporte adaptado en la vía recreativa y en muchas otras actividades, creo que eso pues deja un precedente para que los que vengan continúen con estos nuevos proyectos.
Ahí lo que menciona Albino Galván, todavía hasta hoy director de Comude en Guadalajara. El viernes se estrena el Centro de Artes Marciales allá en la unidad de la ex penal de Oblatos. Los deportes, gracias Ricardo, buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted. Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la cantante y actriz estadounidense Lady Gaga anunció este martes el lanzamiento de un nuevo disco llamado Harlequin, inspirado en el Joker Folie à Deux, la película que protagoniza junto a Joaquín Phoenix. La intérprete dio la sorpresa en su cuenta de Instagram con un breve mensaje en el que adelantó justamente el nombre y la fecha. El nuevo álbum incluye 13 temas, entre ellos The Joker, Folie à Deux y That's Entertainment, que nos suenan mucho a lo que será esta nueva película y que al parecer sí tiene bastante que ver con la parte musical de la misma. Y es que la secuela del filme Joker, dirigida por Todd Phillips y en la que ella interpreta a Harley Quinn, se presentó en el pasado Festival de Venecia, y aunque sí contiene algunos números musicales, tanto los productores como los actores han rechazado la idea de calificar la cinta como un musical. Y es que el último álbum de Lady Gaga, Cromática, se lanzó en mayo de 2020, y desde entonces sus fans sí han tenido nuevo contenido, sí han tenido algunos sencillos, pero no habían tenido un trabajo tan extenso como tal. En 2021 sacó un álbum junto a Tony Bennett que se llamó Love for Sale, pero ninguna producción era completamente de ella sola, que es lo que muchísimos fans estaban esperando. Y este nuevo álbum llamado Harlequin saldrá este próximo viernes y sí forma parte como del álbum soundtrack de esta película y nos adelanta un poco de lo que vamos a escuchar antes de que se estrene mundialmente, porque la compositora ya había aprovechado su paso por Venecia para anunciar que en octubre iba a lanzar un nuevo sencillo, que era adelanto del que será su séptimo disco de estudio, previsto para febrero de 2025. No obstante, algunos medios estadounidenses habían publicado que estaba trabajando también en un proyecto sorpresa, que creemos que el proyecto sorpresa es este, porque ella no había anunciado nada de que iba a sacar una producción musical para esta película, y ahora lo vamos a tener este viernes y vamos a escuchar un adelanto de lo que veremos próximamente en la película. Pero por otro lado, les cuento que, como ya lo sabíamos, David Henry y Selena Gómez vuelven a la pantalla chica en la nueva serie de Disney Channel, Los Hechiceros Más Allá de Waverly Place, cuyo primer avance al fin ha sido revelado. En esta secuela, Henry retomará su papel como Justin Russo, mientras que Selena Gómez hará una aparición especial como Alex Russo en el primer episodio. La trama de este show sigue a Justin Russo adulto, que ha optado por llevar una vida normal y mortal junto a su familia, compuesta por Giada, Roman y Milo Russo. Sin embargo, cuando su hermana Alex llega con Billy, una joven maga en busca de ayuda, Justin se ve obligado a desempolvar sus habilidades mágicas para entrenar al aprendiz mientras maneja sus responsabilidades cotidianas y protege el futuro del mundo mágico. El elenco de la serie incluye a Janice Leanne Brown como Billy, al Caio Thiele como Roman Russo, Mac Matenko como Milo Russo, Taylor Cora como Winter y Mimi Giannopoulos como Giada Russo. La serie cuenta además con Andy Figman, quien dirigió y produjo el episodio piloto y también dirigirá varios episodios adicionales. El tráiler nos muestra a Justin regresando al antiguo refugio de la familia Russo para enseñar a la joven maga, aunque el entrenamiento no comienza de la mejor manera. En una escena, Justin le dice a Billy: "Eres una maga poderosa. Algunas personas ven eso como una amenaza, pero te prometo que no te dejaré que te pase nada". Los Hechiceros de Waverly Place, la serie original creada por Todd Greenwald, fue un éxito en Disney Channel entre los años 2007 y 2012. La historia, que tuvo 4 temporadas, sirvió para lanzar a la fama a sus protagonistas en lo que muchos consideran como la época de oro dorada del canal. Ahora, esta nueva serie se estrenará con un episodio doble, marcando el regreso de los personajes más queridos por el público y presentando nuevas caras que se unirán a las aventuras mágicas de la familia Russo. Así que ya muchos están esperando este estreno y ver de regreso a estos dos hermanos en la televisión. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Claudia Manuela Pérez a través de la línea telefónica con más información para usted. Hola, Claudia.
Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La indefinición en cuanto a la elección a gobernador, esta impugnación que presentó el partido Morena y que ya no se ha definido en los tribunales, le mete ruido a las inversiones en Jalisco. Esto lo señala el el director de American Chamber, capítulo Guadalajara, Fernando García de Llano. Escuchamos.
Sí, sí hace ruido, porque las empresas, sobre todo la inversión extranjera, es nerviosa y siempre busca estabilidad, y cuando hay señales de poca estabilidad, pues lo podemos notar en el tipo de cambio, lo podemos notar en los precios y cotizaciones en las bolsas, y lo podemos notar en cómo algunas inversiones están pausadas, ¿no?
Comenta que inclusive las inversiones disminuyeron un 30% este año electoral, principalmente inversiones de Estados Unidos, porque es un año electoral en México a nivel estatal y federal y también en Estados Unidos. Escuchamos.
Este año ha ido más lento que el año pasado por razones obvias. Tenemos un cambio de gobierno en este país y tenemos un cambio de gobierno en el Estado, pero no nomás eso. Nuestro principal socio comercial en noviembre tendrá unas elecciones importantísimas para nuestro Estado.
30% lo que han disminuido este año las inversiones, principalmente de Estados Unidos en Jalisco, y esperan que el próximo año todo se mejore. El American Chamber realiza como cada año una reunión de panelistas ahí en las instalaciones del TEC de Monterrey, Ricardo, y decirte que, bueno, de camino hacia el periférico, tomamos el periférico, es increíble el tráfico, el caos vial que produce, el paro que todavía mantienen trabajadores del Poder Judicial afuera de Ciudad Judicial. Este paro pues hace que se desvíe el tráfico y es increíble el caos vial que todavía se produce en toda esta zona. Sigue el paro de trabajadores afuera de Ciudad Judicial. Te puedo decir que son cientos de trabajadores que están instalados afuera con sus mesas, sus toldos, afuera de Ciudad Judicial, y eso hace que se desvíe el tráfico y hace un problema de veras de vial importante en la zona del periférico. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Una verdadera pesadilla, Claudia. Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, con la información en torno pues a este tema importante, sin duda, en materia de inversiones aquí en el estado de Jalisco. En otras cosas, bueno, le platico que el hombre que fue encontrado sin vida anoche al interior de la cueva de los murciélagos, ahí en la zona de la barranca de Huentitán, ya fue identificado. Se sabe ahora que se trata del químico José Martín Sosa Salazar, tenía 33 años. Él se encontraba desaparecido desde el pasado viernes. Le platicábamos en los espacios informativos de Notisistema y de Radio Metrópoli. Su familia pues le exigía a las autoridades su localización con vida. Un hombre que habría salido de casa en la colonia Constitución en Zapopan para dirigirse a trabajar esa mañana a la clínica 51 del IMSS, cuando finalmente desapareció, se le perdió el rastro y hasta hace apenas algunas horas no se sabía absolutamente nada de él. Hoy se confirma que fue localizado sin vida ahí en la barranca de Huentitán, información que incluso es su propia familia la que confirma a través de las redes sociales. Y hay otro tema delicadísimo en materia de seguridad, y es una triple ejecución que ocurrió una vez más en Tlaquepaque, en este caso en la colonia Cerro del Cuatro. Dos hombres y una mujer de entre 25 y 30 años de edad fueron asesinados a balazos en el cruce de las calles Loreto Sur y Teatro de las Américas. Lo que dicen los testigos es que hombres armados que viajaban en una camioneta llegaron a este punto, bajaron por la fuerza a las víctimas y después las acribillaron. Les dispararon en varias ocasiones y ahí quedaron sus cuerpos. Un asunto que ya investiga la Fiscalía Estatal en un contexto complejo en donde, pues en el transcurso de los últimos meses, pues lamentablemente se han registrado hechos de violencia de estas características, la triple ejecución o masacres en el municipio de Tlaquepaque. Antes de despedirnos, agradecer naturalmente la participación de nuestros radioescuchas. El caso de la señora Vega pide que vayan a fumigar a Mezquitán Country. Hay muchos zancudos, una zona con varios parques, así que pues ojalá que puedan tomar cartas en el asunto y que finalmente pues se siga apostando a la prevención en materia de salud. Una persona que nos pide guardar el anonimato quiere compartirnos su opinión respecto al tema de la recolección de basura. Afirma que en el mercado de abastos hay pocas unidades de aseo público, es por supuesto una central que genera muchísimos residuos, y lo peor de la situación es que los clientes, la mayoría tiangueros, dejan la basura en la vía pública durante la madrugada mientras realizan las compras, dejan bolsas de basura entre las llantas debajo de los camiones y después terminan aplastadas. Al sorprenderles con su mala acción, su respuesta es con cinismo, o al reprenderles, supongo que quiso decir, con ignorancia total y absoluta. Es un mercado, no un basurero, dice esta persona. Lourdes Mendoza dice, claro que es posible realizar varias sesiones en el Congreso de Diputados. Lo ordena el presidente López para que se aprueben sus iniciativas de reforma de leyes antes de irse a su casa, porque está muy dudoso que deje de mandar desde allá, comenta Lourdes Mendoza. Gracias por su comunicación. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, quien, bueno, pedía más información respecto a esta Feria del Empleo que nos compartía Grisela Torres Zambrano. La página web de notisistema.com, en la sección entrevistas, ahí va a encontrar usted todos los detalles para que sepa exactamente en dónde, cuándo y además qué requisitos, qué perfil hay que cumplir, ¿no? Fabi Alves dice, ¿por qué siguen las fiestas de octubre en ese lugar tan feo? Está descuidado, hay mucha delincuencia. Ya vienen, están prácticamente ya por arrancar y pues ya le estaremos platicando a usted, digo, finalmente, ¿qué pasa con este asunto de los apartalugares? Dice el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, que ahora ya no va a haber al tiempo. No, así que, bueno, muchísimas gracias por su participación y al pendiente de lo que ocurra. Por lo pronto, nos vamos. Le deseamos que tenga usted una excelente tarde. Le invito, naturalmente, a permanecer en esta frecuencia. Punto a las 2 de la tarde, el resumen Notisistema. Y nosotros nos encontramos mañana a las 12:30 con más información en una emisión más de Buenas Tardes Metrópoli.